noche en Historia del Mundo Contemporáneo y para hablar de la era de Franco, del periodo franquista, nos acompaña el profesor José María Marín. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Isabel.
Bien, ¿cómo va a plantear este tema de la era de Franco esta noche, profesor Marín?
Bueno, efectivamente, este tema que corresponde al tema número 24 del programa de la asignatura Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo. Pues más que hacer un relato pormenorizado de los acontecimientos que sucedieron durante el franquismo, lo que voy a intentar es analizar algunas cuestiones de carácter general sobre la dictadura franquista que yo creo que pueden complementar el desarrollo que de este tema se hace en el libro de texto. Bien, terminada la Guerra Civil en abril de 1939, con la victoria de los ejércitos que se sublevaron en 1936, se instaura en España un régimen político autoritario y personalista. Este régimen está caracterizado por una concentración ilimitada del poder en la figura del general Franco, que es jefe de Estado, además es jefe nacional del movimiento, caudillo de España y generalísimo de los ejércitos. Además, Franco tenía el poder de nombrar y cesar libremente a los ministros, pues durante bastante tiempo, hasta 1973, fue, además de jefe de Estado, presidente del gobierno. Y tuvo además enormes prerrogativas legislativas, ya que pudo libremente legislar por decreto sin necesidad de tramitar las leyes a través de las Cortes.
Bien, pero además de la relevancia del general Franco que nos está diciendo, ¿qué instituciones se crearon durante la dictadura, durante este largo periodo?
En un primer momento, hasta 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, el franquismo adopta una configuración muy similar al fascismo italiano, teniendo como ley fundamental el llamado Fuero del Trabajo, que había sido promulgado en marzo de 1938 y que estaba inspirado en la llamada Carta del Lavoro italiana, utilizando además una terminología muy similar a la del fascismo italiano. Por ejemplo, en su preámbulo definía al nuevo Estado franquista como un Estado nacional en cuanto que es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria y un Estado sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista. A continuación anunciaba que se iba a emprender la tarea de realizar, con el aire militar constructivo y gravemente religioso, la revolución que España tiene pendiente y que ha de volver a los españoles de una vez para siempre la patria, el pan y la justicia. Bien, después de la Guerra Mundial, el régimen se llamó a sí mismo como democracia orgánica, entendiendo esta denominación como un modelo político que se inspiraba en el corporativismo de la Falange, que sustituía a los partidos políticos y al Parlamento por una serie de instituciones de marcado carácter corporativo y que estaban muy alejadas de la democracia liberal propia de los países occidentales. Bien, de entre estas instituciones, por ejemplo, las Cortes, que poseían más bien una función deliberante que una función legislativa de carácter independiente del poder ejecutivo. Los proyectos de ley son elaborados directamente por el gobierno y estudiados en comisiones restringidas de las Cortes. En la práctica, todos los proyectos de ley fueron aprobados y durante muchos años, pues prácticamente por unanimidad. En las Cortes, que estaban formadas por procuradores, la gran mayoría de los procuradores eran designados o bien por el jefe del Estado o eran consejeros nacionales del movimiento. Otros órganos básicos de carácter consultivo serán el Consejo Nacional del Movimiento y el Consejo del Reino. Otra institución importante y un tanto peculiar del régimen van a ser los sindicatos verticales, en los cuales se integran juntamente a empresarios, técnicos y trabajadores con el propósito de dirimir en su seno las diferencias entre los sectores de la producción y eliminar casi por decreto la lucha de clases. Por ley de 26 de enero de 1940 se estipula la unidad sindical y los bienes de las diferentes organizaciones sindicales obreras de la República van a quedar incorporados a la nueva organización sindical franquista que va a estar fuertemente vinculada al gobierno a través de las jerarquías designadas por el Poder Ejecutivo. Por otra parte, en julio de 1945 se promulga una especie de constitución, el llamado Fuero de los Españoles. En su articulado se recoge una definición del régimen como un Estado católico, social y representativo, y se recogen también las obligaciones de los españoles, similares a las de cualquier texto constitucional, y también una declaración muy genérica de los derechos individuales.
Bien, pero este periodo, el periodo de franquismo, duró pues casi 40 años. ¿Hubo cambios durante estos 40 años?
Sí, efectivamente, hubo una cierta evolución del franquismo y se produjeron algunos cambios. Yo creo que la mayoría de ellos como fruto de la modificación del sistema de relaciones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la política exterior franquista va a cambiar sustancialmente, sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Habrá una primera fase, de 1939 a 1941, claramente proeje, que coincidirá con la llamada época azul del franquismo. En septiembre de 1939, el momento de estallar la Guerra Mundial, España va a proclamar su neutralidad. Pero en junio de 1940 la posición española cambia hacia la no beligerancia, que a diferencia de la neutralidad supone un declarado apoyo a las potencias del eje, sobre todo a partir de la entrada de Italia en la guerra, lo que hace pensar en un posible eje Roma-Madrid y en un futuro reparto de las zonas de influencia en el Mediterráneo. Son los años en que Serrano Suñer es ministro de Asuntos Exteriores y la política franquista es de una clara orientación germanófila. La entrevista a Franco Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940 es el momento de máxima posibilidad de entrada de España en la guerra mundial. Pero España no entra en la guerra, solo se limita a enviar un cuerpo de voluntarios a Rusia, la llamada División Azul. Franco, en un discurso el 18 de julio de 1941, precisa que esta división no significa una intervención en la contienda mundial, sino exclusivamente un símbolo de lucha contra el comunismo. Los voluntarios se limitarán, por tanto, a luchar en el frente ruso. No obstante, los países aliados esto lo van a interpretar claramente como una ruptura de la neutralidad. Pasamos a una segunda fase, de 1942 a 1945, en la que poco a poco el gobierno de Franco se va apartando del eje y acercándose a los aliados. El primer paso es la sustitución de Serrano Suñer por Jordana al frente de la cartera de Exteriores. A lo largo del año 1943, el cambio de signo en la guerra, es decir, los ejércitos aliados claramente van a tomar la iniciativa, pues durante este año la neutralidad española se fortalece y desaparece el término de no beligerancia. El 1 de octubre, Franco habla de la neutralidad y en noviembre retira la División Azul. Por otra parte, al cortar los Estados Unidos el suministro de petróleo, España se ve obligada a dejar de enviar wolframio a Alemania, que es el último producto estratégico que todavía suministraba a las potencias del eje. Entramos en una tercera fase, de 1945 a 1950, que es la fase conocida como de aislamiento. Terminada la guerra, la ONU, en 1946, decreta el aislamiento del régimen español por su apoyo a los vencidos durante la Guerra Mundial. La mayoría de los embajadores abandonan Madrid y una gran parte de los países de la ONU dejan de comerciar con España, que además es excluida del Plan Marshall. Sin embargo, el aislamiento no fue total. Por ejemplo, la Argentina de Perón mantuvo sus relaciones con España, como muestran el Acuerdo Franco-Perón de 1946 y la visita de Eva Duarte de Perón a España en 1947, que fue recibida en loor de multitudes. Para España fue vital la entrega del trigo argentino, así como del petróleo de Estados Unidos, que nunca dejó de comerciar con nuestro país. La situación de aislamiento comienza a cambiar a partir de 1948 con la intensificación de la Guerra Fría, pues las potencias occidentales, y muy especialmente los Estados Unidos, comienzan a ver en España un posible aliado contra el bloque comunista. Al mismo tiempo, la Guerra de Corea acelera el proceso de acercamiento con el régimen de Franco y España ingresa en la FAO en 1950, en la Organización Mundial de la Salud en 1951 y en la UNESCO en 1952. Pero la culminación del proceso de integración de España en la vida internacional se produce en 1953 y de la mano del ministro de Asuntos Exteriores, el demócrata cristiano Martín Artajo. En ese año de 1953 se firma un nuevo concordato con la Santa Sede, cuyas cláusulas refuerzan dentro de España la identificación Iglesia-Estado, ya que reconocen al jefe del Estado ciertas prerrogativas en la jurisdicción religiosa, como el nombramiento de obispos. y a cambio a la Iglesia se le proporciona una importante ayuda económica y bastantes exenciones legales. También en ese año de 1953 se firman los tratados con Estados Unidos, en los que se estipula una ayuda económica norteamericana importante y varios compromisos mutuos de índole militar y diplomática, como el apoyo para la admisión de España en los organismos internacionales a cambio de la concesión de varias bases aéreas y navales en suelo español. Finalmente, en 1955, España ingresa en la ONU y la gran mayoría de los embajadores regresan a nuestro país y así se normalizan las relaciones exteriores con casi todos los países y se dirige la política exterior española fundamentalmente a tres cuestiones. En primer lugar, a buscar la amistad y las buenas relaciones con los países árabes y con los países hispanoamericanos. En segundo lugar, a intentar la aproximación con los países europeos, intentando por todos los medios la integración en el mercado común. Y en último lugar, a consolidar las relaciones privilegiadas con Estados Unidos.
Bien, y en cuanto a política económica, pues también a lo largo de todos estos años se produjeron cambios sustanciales, ¿no, profesor Marín?
Sí, efectivamente, quizá fue en la política económica en la que los cambios fueron mucho más perceptibles. Hay una primera etapa de 1939 a 1950 caracterizada por la autarquía y el estancamiento económico. La política económica a partir de 1939 se va a basar fundamentalmente en el intervencionismo estatal y en la autarquía. La consecuencia inmediata de la aplicación de esta política fue la escasez, son los famosos años del hambre, y la necesidad de racionamiento de la mayor parte de los productos básicos. Bien, finalizada la Segunda Guerra Mundial, la economía española entra en una fase de estancamiento que pone de relieve los inconvenientes de esta autarquía: carencia de capitales, envejecimiento del equipo industrial, descenso de la producción, incapacidad para reanimar las exportaciones y equilibrar la balanza de pagos. Los índices de producción señalan esta situación de parálisis. La producción agraria es todavía inferior a la producción de preguerra, la industrial no consigue incrementarse hasta 1950 y los precios sufren un crecimiento importante provocando fuertes tensiones inflacionistas. Hay una segunda fase de 1951 a 1959 caracterizada por el aumento del comercio exterior y el fin del aislamiento económico. Durante estos años se produce un importante crecimiento de la renta y de los niveles de producción. Pero el creciente volumen de las importaciones va a provocar un déficit inevitable de la balanza comercial que trata de paliarse a través de los créditos recibidos por Estados Unidos, sobre todo a partir de 1953. Esta política de endeudamiento creciente conduce a un proceso inflacionista que va a provocar la caída de la cotización de la peseta. Este alto nivel de inflación desemboca en una situación verdaderamente crítica en 1958. Y las instituciones económicas a las que ya pertenece España, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y la OCDE, presionan al gobierno español para que ponga en vigor un programa de saneamiento y de liberalización de la economía española. Así se pone en vigor el Plan de Estabilización de 1959, un plan de austeridad y contención de salarios que enseguida da sus frutos y que va a permitir el equilibrio de la balanza de pagos con la reducción de las importaciones y el incremento de las exportaciones y va a suponer además un freno importante a la inflación. Tras 1959 comienza una última fase de expansión y crecimiento económico. Son los años del llamado desarrollismo, del fin de la autarquía y del crecimiento económico espectacular. Un crecimiento basado fundamentalmente en tres factores. El turismo, que va a suponer, por ejemplo, que en 1970 la llegada a España de 24 millones de turistas y que va, lógicamente, a equilibrar de una manera muy sustancial la balanza de pagos. Un segundo motor de la economía española fue la liberalización de las inversiones extranjeras que van a proporcionar un capital adicional y que van a suponer también, evidentemente, un equilibrio de la balanza de capitales. El crecimiento económico, hay que señalar también, en último lugar, la emigración de mano de obra a Europa, que va a suponer una importación de capitales muy importante. En la década de los 60, por ejemplo, hubo entre 60 y 100.000 emigrantes anuales. El crecimiento económico de estos años fue espectacular, sobre todo en la industria, aspecto en que solo fue superada por Japón. La renta nacional creció entre un 4 y un 7% anual y la renta per cápita entre un 5 y un 6%. Al mismo tiempo, la sociedad española se hace más igualitaria y sus pautas de comportamiento van a ser muy semejantes a las de los países europeos.
Bien, estamos viendo que a lo largo de estos 40 años hay cambios importantes en política exterior y cambios muy importantes también en política económica. ¿Qué pasa, mientras tanto, en la política interior?
Pues en la política interior los cambios yo creo que fueron mucho más imperceptibles. En esencia, el régimen permaneció inmutable durante los 40 años que duró. Podemos decir incluso que los pequeños cambios institucionales, como la Ley Orgánica del Estado de 1967, fueron más dirigidos a buscar la permanencia de las instituciones franquistas, más allá incluso de la muerte del dictador, que a intentar una progresiva democratización del régimen. Es más, desde 1969-1970 se produce un endurecimiento del régimen y la represión aumenta sobre las organizaciones políticas y sindicales de la oposición democrática.
Bien, y a propósito precisamente de la oposición democrática, ¿cuál fue su papel durante el franquismo?
Bueno, en primer lugar habría que decir que el régimen de Franco desde 1936 va a ilegalizar la actividad de los partidos y las organizaciones sindicales y se va a proponer el encarcelamiento, incluso la eliminación física, de los militantes comprometidos con los grupos y partidos de la izquierda. Desde 1939, una gran parte de estos militantes parten hacia el exilio y sobre los que permanecen en España, las autoridades franquistas van a desatar una durísima represión que consigue la práctica desarticulación de las organizaciones de oposición, que hasta mediados de los años 60 no van a conseguir volver a recomponer sus organizaciones, aun con muchas dificultades y teniendo que soportar las continuas detenciones y procesamientos de sus militantes. Para hacernos una idea de la represión política del franquismo, conocemos que después de la guerra hubo alrededor de 30.000 ejecuciones y el número de presos políticos alcanzaba la cifra de 250.000 en 1940, y 11 años más tarde, en 1951, aún sobrepasaban los 25.000. Las cifras de procesados por el TOP demuestran, por el Tribunal de Orden Público, demuestran también que durante los últimos años del franquismo, la represión, si no tan brutal como en los años de la posguerra, sí fue importante. Desde la creación del Tribunal de Orden Público en 1963 hasta su desaparición en 1976, se incoaron 20.600 procedimientos que afectaron directa o indirectamente a algo más de 50.600 personas, de las que cerca de 9.000 fueron condenados. Esto nos da idea de que, efectivamente, en los estertores del franquismo se produce una cierta involución del régimen y la represión está muy presente.
El próximo programa lo vamos a dedicar a hablar precisamente de la transición democrática y también del examen final, pero por eso me gustaría acabar pues sabiendo un poco cómo fueron los últimos años de la dictadura, esto que se haya dado a llamar el tardofranquismo.
A finales de los años 60 las instituciones franquistas eran casi fantasmagóricas. El presidente del gobierno y el Consejo de Ministros carecían de la más absoluta independencia con respecto al jefe del Estado. Las Cortes, que ya ni siquiera representaban a lo que entonces se llamaban las familias políticas del régimen, estaban absolutamente sometidas al poder ejecutivo y sobre todo a las decisiones del jefe del Estado. El Movimiento Nacional, que era una especie de partido único, aunque legalmente no podía ser considerado como partido, no era más que una parte de la organización administrativa del Ministerio de la Gobernación y que estaba al servicio de la policía y de los gobernadores civiles. Los sindicatos verticales, que habían sido uno de los instrumentos políticos de movilización a favor del franquismo más importantes, estaban prácticamente desarticulados, carecían de verdadera capacidad de negociación laboral y estaban claramente superados por las organizaciones sindicales clandestinas. En definitiva, un sistema político cuya legitimidad seguía estando basada en el triunfo en la guerra civil y cuya estructura piramidal estaba sustentada esencialmente en el omnímodo poder del general Franco. Precisamente por eso, tras la desaparición del dictador, su régimen estaba inevitablemente herido de muerte, porque además su sucesor al frente de la jefatura del Estado, don Juan Carlos de Borbón, nunca pretendió convertirse en un segundo Franco ni nunca pretendió tener los poderes que tuvo su antecesor.
Profesor Marín, nos queda un minuto, unos poquitos minutos, y a mí me gustaría, pues de cara a los alumnos, que además se van a tener que enfrentar dentro de poco a, a la prueba presencial. Pues un poco este tema, ¿cómo lo deben abordar? Porque además es un tema, también el próximo será todavía más cercano en el tiempo, pero relativamente cercano en el tiempo, quizás sea más difícil preparar este tema, ¿no?
Bueno, siempre que en el examen cae un tema relativamente cercano, pues el alumno tiende a contar un poco su historia personal. Lógicamente, muchos de los alumnos que ya son mayores en el curso de acceso, pues han vivido el franquismo, por lo menos los últimos años del franquismo. Y siempre el alumno tiende a recordar sus vivencias durante estos años. No se trata de eso, se trata de seguir lo más posible el libro de texto y hacer una valoración lo más objetiva posible del régimen de Franco y haciendo referencia a la periodización que se hace en el libro de texto y haciendo referencia a los acontecimientos que desde el punto de vista histórico son mucho más trascendentes.
Por eso quizá el consejo pues sería estudiarlo como cualquier otro tema.
Efectivamente, como si estudiando las Cortes de Cádiz o la Guerra de la Independencia.
Efectivamente, quizá pues hacer también sus esquemas, su periodización, como nos está diciendo, y nada más, ¿no? No irse más por la
rama. No, evitar las opiniones personales, evitar las valoraciones personales, porque de lo que se trata es de, como tú muy bien has dicho, de realizar este tema como si hiciéramos cualquier otro tema de historia universal o de historia de España, tomando distancia con el periodo en cuestión.
Yo quería aclarar, porque en la guía de medios audiovisuales, los nombres de los programas que vamos a hacer, tanto este como el del último día de emisión, el día 23 de mayo, pues no corresponden exactamente con los títulos que ahora hemos dado. Hoy hemos hablado del régimen de Franco, pero también, teóricamente, teníamos que hablar de la transición democrática, que sin embargo hemos dejado para este último programa. Un poco podríamos dar la explicación de por qué este cambio con respecto a la guía de medios, si es que los alumnos lo han visto ahí.
Bueno, en un primer momento es que se pensó, introducir un nuevo tema en el libro de texto referido a la consolidación democrática, y entonces el guión de la radio se hizo en función de esa nueva reedición del libro de texto. Al final no fue posible esta nueva reedición del libro de texto, y entonces en el libro y en el temario el último tema corresponde a la transición democrática española. Por lo tanto, no tenía sentido ninguno dedicar un programa de radio a un tema que no iba a figurar en el programa y que no iba a figurar en el libro de texto. Por lo tanto, dedicamos este programa a la era de Franco y el próximo programa dedicamos a la transición democrática española, que ya es el último tema del programa.
Pues muy bien, el próximo programa, como hemos dicho, hablaremos de la transición democrática y estén atentos también, porque aunque sea brevemente, pero hablaremos algo del examen final. Muchísimas gracias, profesor Marín.
Gracias a ti, Isabel.